Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 25 de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. En el episodio anterior terminamos el primero de los tres actos en los que podemos dividir el ciclo de José. Ese primer acto comenzaba con la venta de José como esclavo por sus propios hermanos, pero después de muchas vicisitudes en la tierra de Egipto, José termina siendo pues el mandamás de este país. Y su política de almacenar grano durante los 7 años de prosperidad prepara a Egipto para resistir los 7 años de escasez. Gracias todo esto a Dios, que le ha concedido un superpoder, el superpoder de interpretar los sueños. José de este modo salva a este gran país, pero también salva al resto del mundo, que va a llegar a Egipto a abastecerse de alimentos. Bien, pues todo esto es lo que ha pasado en el primer acto, de los tres en los que se divide la biografía de José, alzarse de la esclavitud y convertirse en el hombre más poderoso de la tierra y salvar de paso el mundo. Bueno, esto ha sido lo fácil, capítulo primero, acto primero. Ahora viene lo difícil, acto segundo, que es reconciliarte con tus hermanos. Vemos aquí un paralelismo entre la vida de José y la vida de Jacob, que si os acordáis, de su padre. También empieza, pues eso, yéndose a un país extranjero, se hace rico, tiene una gran familia, y luego la segunda parte de su vida es reconciliarse con su hermano Esaú. Existe este paralelo entre José y su padre, pero claro, ahora lo que está en juego es mucho más, ¿no? O sea, José no es solo un rico ganadero como fue su padre o como es su padre, sino un hombre poderosísimo y no tiene que reconciliarse con un hermano, sino con 10. Empezamos, después de este repaso de los episodios anteriores, a leer el capítulo 42 del libro del Génesis desde su inicio. Cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto, dijo a sus hijos: ¿qué hacéis mirándoos unos a otros? Y añadió: he oído que hay grano en Egipto. Bajad allá y comprad allí para nosotros, a fin de que sobrevivamos y no muramos. Bajaron, pues, 10 hermanos de José a comprar grano en Egipto. A Benjamín, hermano de José, Jacob no lo dejó marchar con sus hermanos, temiendo que le sucediera una desgracia. Cierra cita. La hambruna ha alcanzado la tierra de Canaán, la tierra que después se llamará Israel y que hoy comparten israelíes y palestinos. Jacob, el patriarca, ordena a sus hijos a ir a Egipto a comprar provisiones para poder sobrevivir. Pero dice: Benjamín, dejádmelo en casa. Recordemos que Benjamín es el más pequeño, es el Benjamín, de ahí su nombre, de los hijos, y es junto a José el único, los dos hijos que le ha dado Raquel, ¿no? Raquel, que es el amor de su vida para Jacob. Jacob cree que José ha muerto, así que solo le queda de Raquel Benjamín, y por temor a que le pase algo, lo retiene junto a él, mientras que manda los otros 10 hermanos a por provisiones a Egipto. Puede que Jacob piense que fue un error lo de mandar a José con sus hermanos, ¿no? No sabemos muy bien lo que está pasando por la mente de Jacob. Lo cierto es que es mucho más cauto con Benjamín, su precioso hijo pequeño. Seguimos leyendo. Los hijos de Israel fueron a Egipto a comprar grano junto con otros grupos, pues había hambre en la tierra de Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron, pues, los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente. ¿De dónde venís? Contestaron: de la tierra de Canaán, a comprar provisiones. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Cierro la cita. Llegan los 10 hermanos a Egipto, se presentan ante José, pero el aspecto egipcio de José le sirve de disfraz para evitar que le reconozcan. Y esta falta de reconocimiento, de transparencia, pues va a permitir el desarrollo de toda la trama, como veremos. Este primer encuentro está lleno de ambigüedad y hasta de suspense, ¿no? ¿Qué hará José? ¿Vengarse de sus hermanos que le trataron tan cruelmente? Quizás en este primer momento ni él mismo sabe cómo reaccionar ante este vuelco de los acontecimientos. Es verdad que sus hermanos le habían vendido como esclavo, pero también es verdad que ese acto vil inició una cadena de acontecimientos que han terminado haciéndole gobernador del país más poderoso de la tierra. Y entonces José se acuerda del sueño que había tenido cuando aún estaba con sus hermanos en Canaán, antes de perder su libertad. Recordemos también nosotros aquel sueño. José soñó que estaban atando gavillas en el campo y de pronto su gavilla se levantó y se mantuvo en pie mientras que las gavillas de sus hermanos la rodeaban y se postraban ante ella. ¿Se acuerda de este sueño en el que las gavillas se postran ante la gavilla que está en pie? Porque ahora sus hermanos se postraron ante él. Y entiende que se ha cumplido un sueño y que esto es de Dios. Y que, por lo tanto, tiene que pensarse las cosas dos veces y decide ponerles una prueba. En vez de tomar una decisión ya, sea en una dirección o en otra. Seguimos leyendo. Les dijo: «Sois espías. Habéis venido a observar los lugares indefensos del país». Le respondieron: «No, señor, tus servidores han venido a comprar provisiones. Todos nosotros somos hijos del mismo padre. Somos personas honradas. Tus servidores no son espías». Pero él insistió: «No es cierto. Habéis venido a observar los lugares indefensos del país». Contestaron: «Nosotros, tus servidores, éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro desapareció». Cierra la cita. Hombre, si son espías, son muy malos espías, ¿no? Porque lo que hace un espía es disimular quién es, no dar información acerca de sí mismo y obtener información acerca de los que tiene enfrente, de los enemigos. Y en cambio, estos dan información que nadie les había pedido. No, es que hay otros 2 hermanos, ¿no? Además de los otros 10. Uno ha desaparecido y otro está con nuestro padre. Seguimos leyendo. José replicó: «Lo que yo decía, sois espías, pero voy a poneros a prueba. Por vida del faraón, que no saldréis de aquí hasta que no venga vuestro hermano menor. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras los demás quedáis presos. Así probaréis que decís la verdad, de lo contrario, por vida del faraón, que sois unos espías». Y los hizo detener durante 3 días. Cierra cita. La prueba que diseña José es que se queden todos los hermanos menos uno y que éste traiga al pequeño. Pero luego cambia, a los 3 días, cambia de idea. Sigamos leyendo. Al tercer día, José les dijo: «Yo temo a Dios, por eso haréis lo siguiente y salvaréis la vida. Si sois honrados, uno de vosotros quedará bajo custodia en la casa donde estáis detenidos y los demás irán a llevar grano a sus familias hambrientas. Después me traeréis a vuestro hermano menor, así probaréis que habéis dicho la verdad y no moriréis». Ellos aceptaron. Cierro la cita. Cambió de idea y entonces, en lugar de quedarse los 9 hermanos y enviar a uno, José les ofrece que se quede uno y se marchen los demás, ¿no? Esta idea de que uno da la vida o que uno sufre y para salvar a muchos, pues es un continuo, ¿no? Es algo que se repite en la Biblia, no menos en la historia de Jesús, ¿no? Que Jesús se entrega por todos, por la salvación de toda la humanidad. Bien, sigamos leyendo. Entonces se dijeron unos a otros: «Estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando le veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso, Por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén, no os decía yo, no pequéis contra el muchacho, y vosotros no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había utilizado un intérprete. José se retiró y lloró. Cierro la cita. El pecado, antes de ser disuelto y eliminado, ha de emerger a la superficie, debe ser reconocido. Y toda esta prueba que le está poniendo José hace emerger, ¿no?, la culpa de estos hermanos, que reconocen que hicieron algo que estaba muy mal y como que culpan al destino, ¿no?, al karma, de que esto les está pasando ahora a ellos o a Dios, ¿no?, porque son creyentes. Lo importante aquí es que el mal debe recibir reconocimiento antes de ser eliminado. Y esto, una de las formas de hacerlo en la Iglesia Católica es a través del sacramento de la confesión, ¿no? Cuando uno ha cometido un pecado muy grave, pues lo confiesa, lo dice, esto es lo que he hecho. Reconoce su responsabilidad y le ponen palabras a lo sucedido antes de recibir la absolución. Y esto es lo que va a pasar aquí, ¿no? El mal, la culpa, está emergiendo, le están poniendo nombre a eso que ha sucedido, lo están hablando entre ellos y ante José, aunque ellos no lo saben. Y esto va a ir preparando el terreno para una futura reconciliación. Y es un proceso, pues, que a José le remueve mucho y se tiene que retirar y llorar. El otro día escuché una entrevista de estos que están pasando de hace un año, dos años, al Papa Francisco, ¿no? Y decía, él le pregunta, ¿pero usted llora? Y dice, sí, pero me retiro y lloro a solas, ¿no? Que no, en lugar de llorar en público. Pues lo mismo aquí, José llora en privado. Sigamos leyendo. Después volvió a ellos y escogió a Simeón, a quien hizo encadenar en su presencia. José mandó que les llenasen de grano los sacos, que metieran el dinero de cada uno en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo. Cargaron el grano sobre los asnos y se marcharon de allí. Cuando uno de ellos abrió el saco para echar pienso al asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca del saco. Y dijo a sus hermanos, «Me han devuelto el dinero, está aquí en mi saco». Se les sobresaltó su corazón y temblando se decían unos a otros, «¿Qué ha hecho Dios con nosotros?». Cuando llegaron a casa de su padre Jacob, la tierra de Canaán, le contaron todo lo sucedido. El hombre, señor de aquel país, nos habló duramente y nos tomó por espías de su tierra. Nosotros le dijimos, somos personas honradas, no espías. Éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre. Uno desapareció y el menor se ha quedado con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero el hombre, señor de aquella tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois honrados. Dejad conmigo a uno de los hermanos, los demás, id a llevar grano a sus familias hambrientas. Luego me traéis a vuestro hermano menor y así sabré que sois honrados y no unos espías. Entonces os devolveré a vuestro hermano y podréis moveros libremente por el país. Cuando vaciaron los sacos, cada uno tenía la bolsa de su dinero en su propio saco. Al ver las bolsas de su dinero, ellos y su padre se asustaron. Jacob, su padre, les dijo, «Me vais a dejar sin hijos. José desapareció, Simeón desapareció, y ahora os queréis llevar a Benjamín. Todo recae sobre mí». Pero Rubén contestó a su padre, «Haz morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Ponlo en mis manos y te lo devolveré». Él dijo, «Mi hijo no bajará con vosotros. Su hermano murió, y solo me queda él. Si le ocurriera una desgracia en el viaje que vais a emprender, hundiríais de pena mis canas en el abismo. Cierro la cita. La prueba que había diseñado José iba bien, iba desarrollándose según lo planeado, pero Jacob se niega a dejar marchar a Benjamín. Y esto, pues, paraliza el plan. Crea este bloqueo, ¿no? Y así termina el capítulo 42. Vamos a ver qué sucede en el capítulo 43. El hambre arreciaba en el país. Cuando terminaron las provisiones que habían traído de Egipto, su padre les dijo: «Volved y comprad algunos alimentos para nosotros». Pero Judá le contestó: «Aquel hombre nos advirtió reiteradamente: no os presentéis ante mí si no me traéis a vuestro hermano. Si dejas a nuestro hermano venir con nosotros, bajaremos a comprarte provisiones. Pero si no lo dejas, no bajaremos, pues el hombre aquel nos dijo: no os presentéis ante mí si no me traéis a vuestro hermano». Israel preguntó: «¿Por qué me habéis hecho el daño de decir a aquel hombre que teníais otro hermano?». Contestaron: «Aquel hombre nos preguntó insistentemente: ¿vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis más hermanos?». Nosotros no hicimos más que responder a sus preguntas. ¿Cómo podíamos saber que nos iba a decir: traed a vuestro hermano? Judá dijo a su padre Israel: «Deja que el muchacho venga conmigo, para que podamos marchar y sobrevivir. De lo contrario, moriremos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo de él. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo y lo presento ante ti, seré culpable ante ti toda la vida. Si no nos hubiéramos entretenido tanto, ahora ya estaríamos de vuelta por segunda vez». Su padre les respondió: «Si tiene que ser así, hacedlo. Tomad de los mejores productos del país en vuestro equipaje y llevádselos como regalo a aquel hombre: un poco de bálsamo y un poco de miel, goma, láudano, pistachos y almendras. Tomad también doble cantidad de dinero para restituir personalmente el dinero que pusieron en la boca de vuestros sacos, quizás por error. Tomad a vuestro hermano y volved a ver a aquel hombre. Que Dios Todopoderoso os conceda el favor de ese hombre para que deje volver a vuestro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, los perderé». Judá rompe el impasse asumiendo el papel de portavoz de sus hermanos y asumiendo la responsabilidad de cuidar de Benjamín. Veremos que en lo que sigue de este episodio, de este segundo acto, especialmente en el próximo episodio del podcast, pues Judá va a ser la clave para resolver la solución. Y esto no es casual. Es verdad que el protagonista de esta historia, de todo este ciclo, es José, ¿no? Hay tres ciclos patriarcales: Abraham, Jacob y este de José. El protagonista es José, vale, pero el papel que juega Judá va a ser fundamental. Y recordemos que Judá es la tribu más importante de las 12 tribus de Israel. Es decir, que el autor bíblico está contando la historia de los antepasados, que son las 12 tribus, pero sobre todo de su antepasado, que es Judá. De la tribu de Judá nacerá el rey David, que será quien convierta a Jerusalén en la capital del país, el iniciador de una dinastía. Y mientras que las 10 tribus del norte van a desaparecer, va a haber un genocidio cometido por los asirios en el siglo VIII, que va a barrer de la faz de la tierra esas 10 tribus, la tribu de Judá y su hermanito Benjamín, las dos tribus, van a sobrevivir hasta los tiempos de Jesús y después, hasta hoy. Razón por la cual al pueblo de Israel, nosotros, ¿cómo lo llamamos? Los judíos, ¿no? Se produce una reducción de las 12 tribus a la tribu de Judá. Bueno, y Benjamín, que está como pegado a Judá. Por eso, israelita y judío, pues llegan a ser casi sinónimos después del genocidio que cometieron los asirios contra las tribus del norte. Y en el momento en que se escribe el Génesis, ya esto es así. Es decir, que el autor bíblico está pensando de una manera especial en Judá como en su antepasado. Bien, pues seguimos leyendo en el Génesis, ellos, los hermanos, tomaron consigo los regalos, tomaron asimismo doble cantidad de dinero y a Benjamín. Se pusieron en marcha, bajaron a Egipto y se presentaron a José. Cuando José vio con ellos a Benjamín, dijo a su mayordomo: «Lleva a estos hombres a casa, mata una res y prepárala, pues al mediodía comerán conmigo». El mayordomo hizo lo que ordenó José y llevó a los hombres a casa de José. Cuando los llevaba a casa de José, sintieron miedo y se decían: «Nos lleva allí por lo del dinero, devuelto en nuestros sacos la primera vez, para tendernos una trampa, detenernos, tomar nuestros asnos y hacernos esclavos». Y acercándose al mayordomo de José, le dijeron a la puerta de la casa: «Por favor, señor, nosotros bajamos en otra ocasión a comprar provisiones. Cuando llegamos a la posada y abrimos nuestros sacos, el dinero que había pagado cada uno estaba en la boca de su saco y lo hemos traído con nosotros. Además, traemos otra cantidad para comprar provisiones. No sabemos quién metió el dinero en nuestros sacos». Él contestó: «Estad tranquilos, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os metió ese dinero, ese tesoro, en vuestros sacos. Vuestro dinero lo recibí yo». Y les sacó a Simeón. Después los hizo entrar en casa de José, les dio agua para que se lavaran los pies y echó pienso a sus asnos. Ellos dispusieron los regalos para cuando llegase José a mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José llegó a casa, ellos le ofrecieron los regalos que habían traído y se postraron ante él en tierra. Él les preguntó qué tal estaban y les dijo: «¿Está bien vuestro anciano padre del que me hablasteis? ¿Vive aún?». Contestaron: «Tu servidor, vuestro padre, está bien, vive todavía». Y se inclinaron respetuosamente. José alzó la vista y, viendo a su hermano Benjamín, hijo de su madre, preguntó: «¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis?». Y añadió: «Dios te conceda su favor, hijo mío». Entonces José salió deprisa, pues, conmovido por su hermano, le vinieron ganas de llorar, y entrando en su habitación, lloró allí. Después se lavó la cara, regresó y conteniéndose dijo: «Servid la comida». A él le sirvieron por un lado, a ellos por otro y a los egipcios que comían con él por otro, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, pues sería detestable para ellos. Ellos se sentaron frente a él, por orden de antigüedad, desde el primogénito hasta el menor, y se miraban entre sí asombrados. José les hacía pasar porciones de lo que tenía ante sí, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que las de todos ellos. Y bebieron y se alegraron en su compañía. Cierro la cita. Y con este banquete festivo termina el capítulo 43. Todo parece marchar muy bien, pero José todavía no se ha revelado a sus hermanos. Los hermanos todavía no saben quién es José. Y os adelantamos que en el próximo episodio del podcast comentaremos el capítulo 44, en el que queda por narrar una última y definitiva prueba. Pero ya digo, de eso hablaremos la próxima semana en el próximo episodio. Y ahora la pregunta: ¿has sentido alguna vez la necesidad de sacar a luz algo que habías hecho y te pesaba? ¿Qué sentiste después? Repito, ¿has sentido alguna vez la necesidad de ponerle palabras, de hablar, de sacar a luz algo que te pesaba y que habías hecho? ¿Qué sentiste después? Nos vemos la próxima semana.
escribir.